lleva a pagar un precio.
Riesgos, alto, ¿no? Claro.
Claro, exactamente. Pero además, pero el riesgo, tanto en lo que es vivir con esta música, es decir, todo lo que conlleva la parte más funcional de la vida, ¿no? Como el poder disfrutar de ella, hace que la música sea, bueno, pues eso, yo lo que quiero es trabajar en libertad. Eso lo que me da es mayor reflejo de lo que es cada uno. Si yo estoy invitado a hacer música, pues que tenga que vender aquí o vender allá, no, yo, digamos, en principio pasas de eso, aunque después tienes que ser realista, tienes que subir a un escenario y tienes que convencer al que te abre la puerta para subir al escenario, ¿no? Pero lo que yo creo que si la música es sincera, las puertas las tiene que tener abiertas. Es más, trabajando con músicos, que yo estoy súper contento con este proyecto, sobre todo también por los músicos que me acompañan. Uh-huh. Porque han sido, digamos, están implicados desde el principio, son unos músicos que tienen cada uno su personalidad, que es lo que buscas. Yo es lo que busco, es decir, hacer música por hacer música, bueno, pues yo qué sé, pasar un buen rato, vale, pero yo me encuentro con la responsabilidad como músico de tener que contar algo, no algo nuevo, sino lo mío, no imitar lo que está haciendo otro, aprendo de otro y después cuento mi historia, pero no limitarme solamente a tratar de hacer una buena copia, sino hacer en mi cuadro, digamos, aunque no sea tan bueno como el del otro, pero es el mío, ¿no?
Claro.
Y eso es lo que trato de hacer.
Bueno, vienes en formato sexteto, te quería preguntar quiénes te acompañan en esta ocasión. Tú, la verdad, que has trabajado con músicos internacionales de renombre, y supongo que eso también influye, ¿no?, a la hora de plasmar toda esa riqueza de colaborar con otra gente, con músicos de diferentes culturas. Influye en el enfoque musical de tus trabajos e incluso en cada una de tus composiciones, como en música imaginaria, ¿no? ¿Cómo nos puedes explicar todo esto y sobre todo háblanos de la banda que te acompaña en este caso?
Bueno, a ver, lógicamente es eso, es decir, lo que haces es un poco el producto de todo lo que va recibiendo, ¿no? Y sí, el trabajar con músicos, pues digamos de gran talla, grandes maestros con los que he tenido la suerte de trabajar y con algunos con los que sigo trabajando, pues eso me han enseñado mucho. Y aprendes mucho, sí, aprendes mucho de cualquier músico, pero claro, lógicamente los grandes maestros tienen una, no sé, algo que los hace grandes por ello, ¿no? Y por ejemplo, yo qué sé, por ejemplo, hay un músico que quiero destacar simplemente porque me enseñó, yo lo vi así, la generosidad que tienes que tener cuando haces música, ¿no? En este caso es Dominique Pifarelli, un violinista francés con el que, bueno, tenemos mucho contacto, hemos hecho cosas juntos, y es muy importante esa generosidad cuando estás en el escenario, compartiéndola con los otros músicos. Y ahí está muchas veces cuando de repente ves un grupo que tienen All Stars y aquello no acaba de sonar, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una especie de ego que nos lleva a olvidarnos del compañero, ¿no? Y cuando hay generosidad, todo crece de una manera que hace que la música sea como tiene que ser, ¿no? Es decir, algo que comunica y que llega a todo el que la está escuchando. Y en este caso, los músicos, como te decía, estoy muy contento con el trabajo que están realizando. Desde el principio siempre se volcaron cuando empezamos en el Festival de Vitoria, en la residencia que tuvimos de un par de días, se volcaron hasta el estreno que tuvimos, que lo dieron todo. Y además, a ver, los músicos, te los voy presentando. El grupo se basa, el proyecto se basa en dos pilares, que es como instrumentos, el acordeón por un lado y el vibráfono marimba por otro, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo tenía claros esos dos instrumentos y después más o menos claro el resto de la instrumentación. Pero yo siempre me apoyo mucho en lo que es el músico, en la persona, el músico como intérprete, como creador. Entonces no me vale simplemente si necesito un saxofonista, cualquier saxofonista. No. Tiene que ser alguien que pueda expresar mi música como quiero que se exprese, pero que sea libre también para ser él, no condicionarlo. Entonces, tenía claro, por ejemplo, en el caso de la sección rítmica, compañero de sección rítmica, Lucía Martínez, con la que llevo trabajando muchos años, uh-huh, y nos entendemos muy bien. Entonces me parecía que era ideal para el proyecto. Después otro músico que tenía cercano, que es Juan Say, que es flautista y saxo. Y también había, yo tengo también trabajando con él, incluso los tres hemos trabajado juntos, y me parecía también un buen músico para este proyecto, que además los tres teníamos un grupo, bueno, tenemos un grupo en el que la improvisación es uno de los pilares fundamentales, ¿no? Entonces, también es muy importante en este proyecto la improvisación.
Claro.
Y después estaba trompeta, Julián Sánchez. A Julián lo conocía de otros proyectos, pero no nos conocíamos personalmente. Bueno, habíamos coincidido cruzado en algún festival, ¿no?, que tocábamos cada uno con grupos distintos. Y bueno, pensé en él, se lo propuse, me aceptó a la primera y encantado, estoy encantadísimo con él, porque es eso, lo que tienes en la cabeza, lo que te imaginas, lo plasma él, pero con su lenguaje, con su personalidad, ¿no? Y después los dos pilares, bueno, acordeonistas, yo conozco a distintos acordeonistas, incluso algunos con los que he tocado, pero yo buscaba uno en particular, como te decía, alguien que tuviese una capacidad de improvisación grande, que fuese buen improvisador y que tuviese una personalidad clara. Lucía me habló de Joao Barradas, que es el acordeonista. Sí. Estuve escuchando un poco su música, me pareció que podía encajar perfectamente, y lo mismo se lo propuse, y adelante. Y después el último miembro, bueno, digo al último simplemente porque bueno, es el que falta por nombrar, que es el más joven, además, cuando estrenamos en Vitoria tenía 21 años. Y él lo conocí justamente a través de uno de esos grandes maestros con los que he tenido la suerte de trabajar, Joachim Kuhn, pianista alemán, que es un referente dentro del jazz contemporáneo, y él vive en Ibiza. Entonces, Andrés, que es ibicenco, lo conoció y siempre estuvo muy pegado a él, aprendiendo cosas, es decir, tocando con él, como su profesor o su maestro. Uh-huh. Y contactó conmigo una vez Andrés, me dijo Andrés Kohl, que es el vibrafonista, y me dijo que bueno, que quería ver si presentarse un poco y a ver si podíamos hacer algo juntos, que era amigo de Joachim Kuhn, y entonces, pues, esto fue antes de empezar con el proyecto este de música imaginaria, y cuando finalmente surgió lo del proyecto, habíamos ya tocado una vez juntos, y pensé en él, pero rápidamente, porque es un músico que, bueno, si tenemos la oportunidad de verlo en directo, es toda energía, pura energía, pero al mismo tiempo es de una madurez que un chaval de veintipocos años, músico de veintipocos años, es muy difícil que tenga, ¿no? Y es, bueno, no sé, es que son como cada uno, son mundos muy distintos, pero que todos coincidimos en este proyecto de música imaginaria y bueno, y lo hacemos que fluya.
Oye, yo quiero imaginarme quién es tu Ruliña, porque Ruliña es una palabra muy presente en tu discografía, ¿no? Hay varios temas con referencias a esa palabra tan gallega, sí. ¿No?
Bueno, a ver, vamos a ver, Ruliña, bueno, es lo de Canta Rula, que lo supongo que lo dirás por eso, que es de un tema tradicional gallego, un anónimo, un alalá, pero no tiene, en realidad, Ruliña es el nombre de una perrita que teníamos... Vale. Pero se lo puse porque también me gusta la palabra de Ruliña, ¿no? Entonces le pusimos Ruliña, es una perrita que falleció pues en el 19, sí. Entonces, y era muy especial. Bueno, yo siempre, toda mi vida he tenido perros y es algo que los tengo muy muy interiorizado, entonces como muchos que conocerán, los que tienen animales de compañía, que lo que es un miembro más de la familia, claro, ¿no? En este caso tenía una perra, además la pobre murió así sin que lo esperáramos, era joven, bueno, tenía ¿cuántos años tenía? Pues tenía unos 8 años, pero era jovencita, era porque claro. Era una perrita pequeñita, y bueno, nada, es eso.
Ruliña es un mundo, es lo que estamos escuchando de fondo, forma parte de esa música imaginaria, pero me llama la atención porque en alguno de tus otros discos yo recuerdo algún sí. tema, Cantarrula o algo por el estilo, sí, creo que fue en zona acústica, ¿no? Puede ser.
Cantarrula está en zona acústica y en Proyecto Miño también. Claro.
Oye, una cosilla más. Mencionaba yo Cazadores, ¿no? Y mencionaba también el Jofre. Yo no sé qué significan estos dos lugares para ti, en donde, bueno, pues has tocado, supongo que muchas veces, sobre todo en Cazadores, ¿no? Que es en donde, cuando éramos todos más jóvenes, pues se te veía con más frecuencia.
Cazadores era el
templo,
sitio,
claro.
El templo, sí. Y es donde... Uno de los sitios donde empecé así de manera más profesional, porque de hecho es lo que decías tú, con Clunia y con algunos músicos locales, locales, que ya no son ahora ya no son tan locales, el caso de Antonio Peña, además un guitarrista con el que trabajé, vamos, somos muy amigos, y con los que además que hemos... digamos, iniciado en la música juntos, ¿no? Y es uno de los recuerdos mejores que tengo de Ferrol. Ahí es donde me inicié. Además, bueno, antes de esto están los tiempos, incluso recuerdo en el Jofre también con Clunia,
sí.
En el festival de jazz que hubo en Ferrol en los años 80, mediados de los 80, que hubo dos o tres ediciones, me parece.
Oye, voy fatal de tiempo y te quiero hacer una última pregunta. Estaría hablando contigo horas porque, bueno, no, me apetecía mucho tener este momento Baldo Martínez, que hacía muchísimo tiempo que no hablábamos. Oye, Baldo, esto de que te traiga la Filarmónica Ferrolana, ¿no? Dentro de su programación anual, junto con orquestas como la Sinfónica, la Filarmónica, la Real Filarmonía de Galicia, interpretando clásicos, Beethoven, Berlioz, y que en medio de todo esto aparezca Baldo Martínez con su propuesta jazz, supongo que te llena de orgullo. ¿Ya eres un clásico? ¿Te consideras así?
No, yo la verdad que, mira, esto coincidió además en el tiempo de una manera curiosa. Porque yo acababa de tocar en el Auditorio Nacional en Madrid, ¿no?
Sí.
Entonces contactaron conmigo desde la Filarmónica Ferrolana para porque dentro de la programación que hacen están metiendo algo de jazz. También estuvo Marco Mezquida, sí. Creo recordar hace poco. Y entonces querían, entonces de jazz, y querían contar conmigo. Yo encantado. Y además, claro, para mí lo más sorprendente... no sé si lo más sorprendente, pero me alegró mucho, ya no porque contasen conmigo, sino digo, jolín, la Filarmónica Ferrolana, aquellos conciertos a los que yo me iniciaba en la música clásica cuando iba al Jofre, cuando yo en realidad era un músico de heavy, que lo que tocaba era heavy, pero me atraía toda la música. Ah,
fíjate, eso yo no lo sabía, que eras tú heavy metalero.
Pues no, hombre, sí, a ver, el Zeppelin, Status Quo...
Vaya, yo es que sí, yo siempre te recuerdo con tu bajo ahí y siempre en las sesiones de jazz, no conozco esa otra, por eso me ha sorprendido ahora lo de que tú fueras heavy metalero.
Sí, pero, y además me sigue gustando, no es una cuestión de que bueno, empecé por ahí, no, es,
claro.
Me agrada además el tener, el haber conocido y el conocer distintas músicas, en eso soy muy curioso y vamos, me gusta indagar ahí. Y bueno, como te decía, con lo de la Filarmónica me sorprendió mucho y me gratificó muchísimo que contasen conmigo, ¿no? Para esto, ¿no? Y es, no sé, es un viaje en el tiempo increíble, ¿no? Es como, claro, jolín, me voy 50 años casi para atrás.
Uf, ya ha llovido.
Sí, no, 50, directamente 50. Y claro, y de repente me veo ahora en el Jofre, en el escenario, aunque pero organizado por la Filarmónica, y dices, hostia, que no sé, qué cosas tiene la vida.
Eres un clásico. Baldo, que un auténtico placer tenerte hoy con nosotros. De momento nos imaginamos tu música, está sonando de fondo. El viernes, 8:30, Teatro Jofre, te veremos en vivo y en directo. Un placer, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias, ha sido un placer también.
Que continúe para ti el éxito. Baldo Martínez, todo un nombre propio dentro del mundo de la música jazz, ferrolano de pro, con su música imaginaria, llega este viernes al Jofre.
Voces de Ferrol, con Isidoro Valerio, Radio Voz.
Volve a paixón. Volven as rúas cheas de bulicio e de emoción. Volven as procesións máis vistosas, emotivas e solemnes de Galicia. Do 13 ao 20 de abril, esperámoste na Semana Santa Ferrolá, festa de interese turístico internacional. Non a podes perder. Concello de Ferrol. Feliz Semana Santa. Feliz Ferrol.
Dobarro y Asociados Abogados, tus abogados de confianza. El equipo liderado por Cristóbal Dobarro te espera para darte el mejor servicio en sus oficinas de Ferrol y Valdoviño. Dobarro y Asociados Abogados. Teléfono 981-369194. Da tu primer paso hacia tu carrera militar con Academia El Castillo. Nuestros cursos online para el acceso a tropa y marinería te preparan con el mejor material, clases interactivas y simulacros reales. Y con un índice de aprobado superior al 93%, el éxito está de tu lado. Apúntate hoy llamando al 633-337803 o entra en academiaelcastillo.com. Academia El Castillo Online. Cerca de ti, siempre contigo.
Esta Semana Santa prepara platos completos y deliciosos con bacalao para disfrutar en familia. En Mercabacalao tenemos lomo sin espinas, filetes sin piel, cogotes, ideales para el potaje de vigilia. Y también deliciosos aperitivos delicatessen, gambas en sésamo en tempura, croquetas de centollo, salpicón de marisco, buñuelos de bacalao, guiozas. Mercabacalao, Mercado de la Magdalena, Ferrol, puesto 48, teléfono 679-933-077, servicio a domicilio con Kibus. Feliz Semana Santa.
Radio Voz. Voces de Ferrol, con Isidoro Valerio, de lunes a viernes de 12 a 2, Radio Voz.
Bueno, pues seguimos avanzando en nuestro tiempo de radio después de ese momento jazz con Baldo Martínez, que llega con su concierto Música Imaginaria al Jofre este próximo viernes. Vamos a la Semana Santa, que arranca ya, bueno, ha arrancado en cierto modo, todo lo que tiene que ver con la Semana Santa, pues ya desde hace días, tenemos prácticamente actos relacionados con la Semana Santa a diario. Pero oficialmente todo el tema de procesiones arranca este próximo domingo, es domingo de Ramos. Estamos preocupados ciertamente por el tiempo que nos están indicando viene para a partir del viernes. Veremos si cambian las cosas, pero desde luego no pinta nada bien. Imagino que esto preocupa pues a las diferentes cofradías. Hoy tenemos con nosotros a José Manuel Hevia, el hermano mayor de la Cofradía de la Soledad. José Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, señor Dero.
Como decíamos, no paran las actividades previas a la Semana Santa. El sábado tenía lugar el pregón en el Teatro Jofre y al día siguiente vuestra cofradía presentaba pues esa nueva imagen del Cristo de la Buena Muerte que procesionará, si el tiempo lo permite, y estaréis mirando al cielo, el próximo Martes Santo, ¿no?
Sí, hombre, esperemos que el tiempo respete
las procesiones,
¿no?
Como marca la tradición,
sí.
¿No? Que estáis ahí mirando al cielo. ¿Qué nos puedes contar de esta nueva talla, que es una de las novedades, junto con el trono que sacaréis en procesión también este año como novedad en la Cofradía de la Soledad?
Bueno, esta nueva imagen era una aspiración que teníamos, siguiendo un poco la política que llevábamos de mejorar el patrimonio que teníamos, ¿no? Uh-huh. La imagen anterior se había agrietado, la cruz que portaba le pasaba lo mismo, y entonces se decidió adquirir una nueva imagen, y entonces fuimos, bueno, pues a la cuna de los escultores.
De la imaginería.
Claro. Y ya teníamos referencia porque nos había hecho la imagen anterior de San Pedro, y recurrimos a Jesús Cepeda. Hizo una imagen, bueno, bajo mi punto de vista y por lo que yo percibo de la gente que se me acerca, magnífica. Es una imagen de tamaño natural que va sobre una cruz de aproximadamente 3,90 metros. Es espectacular, ¿no? Una imagen moderna, pero que tiene unas características especiales. Y hay gente que la está comparando con el Cristo de Velázquez. Cada uno aporta lo que entiende.
Fue muy emotivo, ¿no? El acto de bendición y de presentación de la nueva imagen pasado domingo en la Iglesia del Carmen, que es en donde tuvo lugar precisamente esa bendición por parte del obispo.
Sí, fue mucho, sí. De hecho, la iglesia estaba abarrotada, estaba la gente de pie, ¿no? Yo no esperaba.
En un día que además había de todo, porque
sí.
El septenario de Dolores, el concierto de el Gemma Choir,
sí.
que fue apoteósico, espectacular en San Julián, y justo el obispo dejó el concierto para irse a vuestra bendición, ¿no?
El obispo y alguna gente más que fueron llegando a última hora, ¿no?
Claro.
Pero resultó un acto muy emotivo y, bueno, nosotros nos sentimos muy muy satisfechos del resultado del mismo, ¿sí?
Uh-huh. Oye, por cierto, nos decía Fernando Iguacel hace ya un par de semanas, hablando de las novedades de esta Semana Santa, que se recuperan las procesiones por la calle Magdalena. ¿Vosotros sois de los que procesionáis por la calle Magdalena? ¿Lo dejasteis de hacer por algún que otro incidente que había habido con el ocio nocturno y tal?
No.
¿Cómo están estas cosas?
Nosotros llevamos todas las procesiones, excepto navegantes, obviamente, uh-huh. por la calle Magdalena, sí.
Uh-huh.
Llevamos todas.
¿Y sin problemas?
Sin problema ninguno, nunca hemos tenido ningún tipo de problema.
Porque había habido en alguna procesión, no recuerdo en qué cofradía, pero había habido problemas vasos rotos, cristales en la calle y estas cosas,
¿no? Desgraciadamente se lo encuentra siempre, ¿no?
Claro.
Hay algún simpático que rompe los vasos al paso de las procesiones, las cáscaras de pipas, bueno. Eso, la única solución que tiene es que antes de pasar la procesión pasen los servicios de limpieza, ¿no?
Claro.
No tiene otra solución.
Bueno, ¿cómo veis en perspectiva la Semana Santa de este año? Si el tiempo acompaña, presupone que va a ser una de las de mayor impacto en Ferrol, ¿no?
Bueno, yo creo que sí, ¿no? Las hermandades, yo creo que hemos hecho un esfuerzo importante, todas en general, para ir engrandeciendo y con cosas, presentando en la calle cosas nuevas, ¿no? Hablabas antes tú, por ejemplo, del trono este nuevo que trajimos. Es un trono también de muy buena factura, que yo creo que le va que ni pintado para la imagen del Eceomo. Eso fue lo que le hemos traído, ¿no? Va con cuatro candelabros también de importantes. Y, bueno, va a hombros, yo creo que va a ser espectacular ver el Eceomo dentro, encima de ese trono.
Uh-huh. Si no me equivoco, ya os estrenáis en procesión este próximo domingo, ¿no?
El domingo sale el Ecce Homo acompañado de San Pedro.
Uh-huh. Y después, ya el martes, con esta nueva imagen del Cristo de la Buena Muerte, que será la procesión de tarde, ¿no? Ya.
Sí, luego sale por la tarde, sí, pero salen todas aproximadamente entre 7 y 8 de la tarde, las dos, ¿no?
¿Qué destacarías de todo lo que está por venir por parte de vuestra cofradía, la Cofradía de la Soledad, en este año 2025?
Bueno, sin duda aquí hay que destacar pues la imaginería, ¿no? El Ecce Homo, la Virgen de la Soledad, ahora mismo ya también este nuevo Cristo de la Buena Muerte, la procesión de navegantes, la procesión distinta, con mucha tradición, con mucha historia. Sí, yo por destacarte destacaría absolutamente todo, pero bueno. Claro. Me quedo con eso, ¿no?
Oye, con el paso del tiempo te has convertido un poco en el decano de los hermanos mayores o presidentes de cofradías, ¿no? Porque pues, eres el que más tiempo llevas ahí al frente, al pie del cañón.
Ahora mismo soy el decano, sí. Claro. Pero bueno, como sabrás, yo ahora mismo soy, no hermano mayor, sino que por decreto del obispo soy comisario.
Comisario.
Soy comisario.
Lo que pasa es que lo de comisario es una sheriff y no me gusta nada ni el término.
Bueno, sinceramente a mí tampoco me gusta, ¿no? Porque te ponen como comisario, pero las funciones son exactamente igual que las de hermano mayor, es lo mismo, ¿no?
Claro.
Y yo espero que en el mes de septiembre me permitan convocar las elecciones y ya de alguna manera pasar a un segundo plano.
¿Cuántos relevos se nos vienen encima, ¿no? Porque también la Junta de Cofradías también están ahí para...
César y yo, me parece que somos los dos que...
Los que pedís renovación.
Que pasamos a otro plano, ¿no?
Claro.
Más relajado, más tranquilo, bueno, sin tener...
No dejarás ni perderás de vista Semana Santa porque ya forma parte de tu ADN.
No. Ni César ni yo creo que nos vayamos a retirar de manera definitiva, no. Seguiremos siendo cofrades y seguiremos participando, pero ya en otro, de otra irresponsabilidad.
Claro.
Bien, en otro sentido, ¿no?
Supongo que ha habido de todo, momentos importantes, destacados, que te llevarás para siempre en el recuerdo, y momentos también agridulces. Yo no sé, poniendo en la balanza, ¿qué es lo que te llevas de todo este tiempo?
Bueno, sin duda ninguno, me llevo... O sea, balance totalmente positivo, ¿no? Sí reconozco que hubo cosas que no salieron bien, pero con el tiempo se fueron mejorando y ahora queda la cofradía. La cofradía está todavía en una línea de seguir actualizándose, pero mira, se hicieron cosas importantes como llevar los tronos a hombros, por ejemplo, y me refiero a cosas aquí recientes, ¿no? Y ahora la recuperación de imaginería de... por decir de alguna manera, que lleven firma, es decir, de otra manera, sacar aquellas imágenes antiguas que teníamos que eran Dolot, que no desmerecían, pero eran imágenes Dolot, ¿no? Y ahora empezamos en esta nueva fase a ir recuperando las advocaciones, pero con imágenes...
De nueva factura.
De nueva factura, efectivamente.
Bueno, pues desearos lo mejor, que el tiempo acompañe, que permita que salgan todos los desfiles y que tengamos una estupenda Semana Santa. José Manuel Evia, muchísimas gracias por estar con nosotros y enhorabuena por todo el trabajo realizado.
Gracias a vosotros.
Seguimos. Esto es Voces de Ferrol, esto es Radio Voz.
Voces de Ferrol, con Isidoro Valerio. Radio Voz.
Hacemos un pequeño alto, volvemos enseguida.
A Deputación da Coruña, achéganos a realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servicio de todos os cidadáns.
Dende fai uns anos, a Deputación organiza unha gala de cultura que está moi ben, ¿no? Porque saben vostedes que ao longo do ano a Deputación convoca premios de distinto tipo, ¿no? Pues de narrativa, de poesía, de literatura infantil, e o que fai é agrupar nunha gala a entrega deses premios, non? E vai a ter lugar no Teatro Colón pasado mañana. Temos comunicación con Natividade González, que é diputada de Cultura polo BNG na Deputación. Que tal, Natividade? Bo día.
Bo día, bo día.
Digo que una idea estupenda, non, de xuntar a premiados de distintas áreas, pero sempre culturales, nunha gala tan especial, non?
Pues efectivamente, é unha idea estupenda e é unha gala estupenda, donde vamos aquí a galardonar a todos os convocados do ano 2024, todos os gañadores dos premios, pues vamos a entregar esos galardos que creo que xa é unha gala que se consolida, ainda que vamos polo cuarto ano, pues cada vez sumamos moita máis xente que nos acompaña, e para nos dende a área de cultura da Deputación da Coruña é un prazer, ¿no? O sea, os anfitrións ese día pues de toda a xente que representa ese sector cultural que neste país que vivimos que é tan rico, ¿no? E tan vivo.
Claro, é fundamental. Contanos un poquinho como vai a ser este xoves a gala.
Pues mira, vai a ser unha gala moi distinta ás anteriores, porque vai ser moito máis innovadora, estamos traballando moito en ela, temos 9 premios, pero 14 premiados, é dicir, 9 premios, porque algúns como, por exemplo, o Torrente Ballester, pues, son un dos premios, pero este se divide en narrativa de castelán e en galego, o premio castelao, que tamén hai dúas modalidades, e así, por eso temos 14 personas premiadas durante o ano 2024. Toda esta gala vai estar ao fronte da xornalista Susana Pedreira, que vai a ser un pouco ela a que dirixa e que este aí ao frente de toda a gala. Temos como actuacións a Lana e a Fran Sieira, ¿no? Que por un lado vamos a estar aí, a gala ten como ese novo tradi, ¿no? É decir, vamos a estar tecendo redes, que é o fío conductor un pouco da gala, ¿no? Que está protagonizada pues polo encaixe de camariñas, ¿no? Donde estará presente no escenario, no vestuario e incluso nos elementos gráficos, que se os podedes ver son moi de encaixe. Entonces, bueno, queremos eso, premiar o traballo dos nosos creadores, celebrar e eso que decía antes, somos un país vivo, alegre, con moito talento e a cultura tamén está nun momento ahora mesmo moi especial, ¿no? Con gran relevancia a nosa cultura. Entonces, creemos que dende a área de cultura, pues la Deputación somos, pues eso, casi tenemos que hacer un poco de ir ahí de, ¿no?, levando siendo los vanguardistas, ¿no?, de esta gala.
¿Es necesario, porque alguien no estará escuchando y interesa acudir, puedes acudir libremente, hay que reservar entrada, sí, por invitación?
E hasta completar a foro, co cual o Teatro Colón, que se vai a celebrar este xoves ás 7 da tarde, o xoves 10 ás 7 da tarde no Teatro Colón, pues é libre e hasta completar a foro. Todo o mundo que queira pasarse por aí, pues as portas estarán abertas. E eu creo que temos un aforo maravilloso en ese teatro, co cual creo que non vai haber problema.
Bueno, este xoves, Teatro Colón, decía, me imagino que para los premiados, porque hay premiados, Torrente Ballester de Narrativa, Castelao de Banda Desenada, Raíña Lupa de Literatura Infantil, todavía hay más.
Pues sí, temos o González Garces de Poesía, despois todo a nivel literatura, pero logo está o Antonio Fraguas, que é de Artesanía, o Fran Pérez Nars, que é de Música, o Begoña Camaño, de Acción Cultural pola Igualdade, o Jesús Núñez, de Arte Gráfica, o Luis Casado, de Fotografía. Como ves, temos unha gran variedade, están os premios literarios, ¿no?, que son, pero logo tamén están eso, Fotografía, Artesanía, temos, además, eso, algúns son bianuales, co cual non todos os anos se repiten os mesmos, co cual este ano vai a haber algúns que solo se xan este ano e hasta dentro de dous non se van a poder repetir, ¿no?, que tamén é un pouco así o atractivo tamén de esta gala. E bueno, e decir que esta gala está dirixida a directora artística Etai Suárez, que está facendo, vamos, unha labor maravillosa e que vai a participar tamén, pues, la Mapache no vestuario do Grupo Alana. He convidado desde aquí a todo o mundo a que se achegue porque non vai a pasar desapercibido todo o que vai a suceder en ese escenario, es decir, polo talento e pola calidade artística na que se está desenvolvendo.
Bueno, quedámonos na actividade con todo, pero especialmente con iso que decías, ¿no?, que pasa por un buen momento a cultura galega, ¿no?, e que hai moita opciones, moita variedade onde les ir.
Efectivamente, que estamos ahora con esa reinterpretación, ¿no?, da tradición, do novo tradi, ¿no?, que era que decía antes, que era un pouco ese fío conductor e que bueno, que estamos no mellor momento da cultura galega. Entonces, creo que temos moitísimo talento e temos un país moi vivo e temos que poñelo en espea e poñelo en valor e que todo o mundo se achegue e que recoñeza e que se achegue tamén un pouco a novos formatos e outros formatos que a veces tampouco estamos a mellor tan acostumbrados a ver, ¿no?, e a disfrutar.
Está claro. Muy bien, pois, pues, Natividade, alguna cousa máis?
nada, volver a convidar a todos, porque bueno, siempre digo que yo como diputada de la provincia, ¿no?, que me leuda, pues que convido a no solo a la gente de Coruña, que lo tengo muy fácil, lo tengo aquí al lado, que están convidados toda la gente de la provincia, de la Coruña, que se acheguen, que a Diputación es un poco pues a casa de todos los concellos y de todas y de todos, con lo cual que seguro que no voy a haber problemas de aforo, que interactuo con muchísima capacidad. Y luego dentro vaya a haber muchísimo, encima de ese escenario vaya a haber muchísimo talento, y que son unos premios que merece la pena formar parte y estar allí compartiendo.
Natividad de González, diputada de Cultura de la Diputación, muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias a vos también.
Gracias por atender la llamada de Radio Voz. Es una gala importante que vaya a convertir o Teatro Colón na cuna da cultura galega durante unas horas, durante o próximo xoves.
Deputación da Coruña. Chegar a cada concello. Estar con cada persoa.
Radio Voz Ferrol. 105,4.
Volve a paixón. Volven as rúas cheas de bulicio e de emoción. Volven as procesións máis vistosas, emotivas e solemnes de Galicia. Do 13 ao 20 de abril, esperámoste na Semana Santa Ferrolá, festa de interese turístico internacional. Non a podes perder. Concello de Ferrol. Feliz Semana Santa. Feliz Ferrol. En Salsiña Restaurante en Narón tenemos el sabor para ti. La cocina de siempre con un toque actual, los aliños y las salsas. Salsiña Restaurante, tradición y modernidad en un espacio elegante y acogedor. Inmejorable calidad-precio para que disfrutes de la experiencia con los tuyos. Tus mejores comidas, cenas y copas en Salsiña Restaurante, carretera de Castilla 354, Freixeiro, Narón. Ven y pruébanos, porque en Salsiña tenemos el sabor.
¿Qué es para ti o deporte? Para Deputación da Coruña es futuro. Apoyar o deporte base en todas las suas disciplinas es o primeiro paso que damos no noso plan. Un plan de apoyo a través de iniciativas e actividades para que os deportistas máis novos de hoxe se convertan nos campeóns e campeóas de mañá. O deporte fai nos grandes. Deputación da Coruña.
La sonrisa es el idioma universal.
Quedarme sin piezas yo, soy bailarina, imagínate.
Lo mejor de mis implantes es recuperar la posibilidad de reír.
Ese día en el que le colocas ya los dientes fijos a un paciente por primera vez y es ese momento de wow.
Mi hija está encantada con sus brackets.
Ahora tu tratamiento con un 15% de descuento. Vital Dental, 35 años cuidando la salud dental.
La boca es todo.
Te esperamos en Ferrol, Rúa Real 78 y en Narón, Rúa Cataluña 23. Vital Dent Ferrol Terra, dos clínicas en tu comarca. Abrimos sábados, consulta horarios en tu clínica más cercana.
¿Quieres vivir como un ministro? No olvides que en tus estaciones de servicio Ortegal Oil, con tu carnet de ministro, obtienes descuentos en carburantes. Sí, con tu carnet de ministro y para pagos en efectivo o con tarjeta. En estaciones de servicio Ortegal Oil. ¡Consúltanos! ¡Te esperamos!
Radio Voz. Alegría de vivir.
Pues menos alegría de vivir tienen un poquito de todo. Los vecinos con los que vamos a hablar ahora están en Xuvia, en Narón. Son los vecinos de la calle Telleiras y concretamente del bloque de viviendas sociales que la Xunta construyó y entregó allá por 2013, creo recordar, a sus actuales usuarios. Hay personas que son propietarias de esos pisos que adquirieron y otras que viven en régimen de alquiler por parte de la Administración Autonómica. Y ahí está precisamente la clave de uno de los problemas. Hay deficiencias de construcción desde el inicio, bueno, pues de la ocupación de esas viviendas y la Xunta pues hace caso omiso de la comunidad de vecinos que viene reclamando soluciones a los graves problemas de humedad, de filtraciones y de deterioro tanto en viviendas como en garajes como en trasteros. Estamos en contacto con José López Villar, que es el presidente de la comunidad de vecinos de la calle Telleiras, de esas viviendas bueno, que realizó el Instituto Galego de Vivienda de Solo. José, buenos días, buenos días.
Buenos días.
A ver, ¿cómo están las cousas neste momento?
Pois, explícachelo moi ben. Efectivamente, queremos ter a alegría de vivir
e o único que temos son problemas de humidades que fan moitos casos que non sean vivendas nas que se poida habitar.
Claro, porque tedes un problema serio de humidades que parece que se van apoderando das paredes das vosas vivendas, non? En habitacións nas que chega un momento que non se pode vivir saludablemente debido a que estades expostos a un grave problema de fungos e demais, non?
Efectivamente, hai fungos, hai un problema social, porque aquí son vivendas de xente obreira, hai xente maior, hai nenos. Claro, non é un queixarse por queixarse, que a situación é insostible. De feito, claro, realmente non é edificio normal o que corresponde á comunidade de veciños que faga o mantemento. E nós non rexeitamos facer o mantemento. Pero o que acontece aquí é que desde o minuto 1 houve estes problemas e nunca se lle puido dar solución. Son defectos de construcción do edificio.
Claro, aí está precisamente o problema. É dicir, non é algo que... dende 2013, pois transcurriron máis de 10 anos, digamos, xa perderíades a garantía, pero é que isto vense producindo dende o minuto 1, non? Xa en 2017 sairades a través dos medios denunciando a situación. Se fixeron unhas amaños así para sair do paso, pero o problema sigue estando aí e volve a recrudecerse neste momento logo deste inverno de tanta xoiva. Choiva, as humidades volven a aflorar en todos os muros e a situación é insostible, porque non tedes resposta do titular das vivendas, porque me decías, somos 5 propietarios e o resto son todas vivendas en aluguer por parte do Instituto Galego de Vivenda e solo, é dicir, o propietario das vivendas, neste caso a Administración Autonómica, sería que tería que facerse cargo da reparación dos danos, non?
En realidad temos os propietarios toda esa responsabilidade. Que pasa? Que 30 das 35 vivendas o propietario é a Xunta, entón ela ten que pagar por esa parte que lle corresponde. E nos, os outros 5, de ser a nosa responsabilidade, teríamos que pagar. Pero o conto é realmente que é unha deixadez absoluta da Administración, que desde o minuto 1 o promotor deu unhas vivendas que non estaban en condicións e ninguén tomou as medidas. En canto da garantía, tes razón que son 10 anos en carácter xeral, pero que nos desde o minuto 1 reclamamos e non se tomaron medidas. Entón entendo que non escribe outra cousa que nos deixáramos estar e non manifestáramos estas problemáticas, ¿no?
Decidiches acudir a xustiza, o que pasa que claro, facedes unha derrama, pero sodes 5 propietarios, o resto son inquilinos, quen tería que aportar para esa derrama e para denunciarse a sí mesma sería a propia Xunta de Galicia.
Sí, cual... é unha situación kafkiana na que obviamente a Xunta non quere pagar un abogado para denunciarse a sí mesma, pero claro, Tampouco quere tomar medidas para corregir a situación. Entón, non sei, como todo caseiro, non ten obrigas, e a Xunta non é menos que os demais.
Claro.
Menos nin máis.
O que pasa é que a Xunta, a hora de interpretar a lei, fallo que lle dá gana nestes casos, non? Porque aí tería que actuar neste caso como propietario de boa parte desas vivendas. E que solucións? Como ides sair adiante desta situación tremendamente anómala, e que non ten visos de solución a curto plazo ante ese silencio ou falta de resposta por parte da Xunta, non?
Bueno, claro, o primeiro paso sería que alguén tivera ben deixar cesar nese silencio administrativo que todos os cidadanes sufrimos, non? Eles teñen constancia de cada reunión da comunidade de veciños, mandamos actas, facemos chegar escritos, eles saben que a situación é como reflexamos, e se non o saben, están invitados a vir cando queiran, eles saben onde está o edificio. Tamén ofrecimos nos ir aos veciños a Coruña, onde está a sede, e que nos citaran con algún personal técnico na que lle enseñamos as fotos, os vídeos, e lle explicamos cal é a situación, pero tampouco nos queren recibir. Entón, que máis podemos facer? Pois non entendo, supoño que o valedor do povo tenemos que escribir, eu xa non sei. O que facemos agora e o que estamos facendo, aproveito para darche as gracias, que darlle difusión nos medios de comunicación, a ver se alguén escoita e toma medidas.
Trasladaremos isto a quen corresponda para tamén ter unha solución, unha, digamos, resposta institucional acerca de esta situación anómala que estades a vivir, neste caso, padecer os veciños desas vivendas. José López Villar, agradezote que estiveras hoxe con nos dándonos conta do que aí está a ocurrir. Desexamos sorte, de acordo.
Nada, son eu e os meus veciños que quedamos moi agradecidos. Moitísimas gracias
por vos interés. Os veciños de Xuvia que siguen loitando para solucionar os problemas de humidade, presionan para atopar unha solución, aprobaron derrama, pero por falta de colaboración da Administración tampouco poden levar a cabo unha acción xudicial para que siga adiante, para que a Xunta asuma as súas responsabilidades e leve a cabo reparacións necesarias para garantir as condicións habitacionais dignas e seguras nesas vivendas. Agora un pequeno alto, voltamos de seguido con músicas de Ferrolterra. Non marchedes.
Que é para ti o deporte? Para a Deputación da Coruña é futuro. Apoiar o deporte base en todas as súas disciplinas é o primeiro paso que damos no noso plan. Un plan de apoio a través de iniciativas e actividades para que os deportistas máis novos de hoxe se convertan nos campións e campioas de mañá. O deporte fai nos grandes. Deputación da Coruña.
Ofertas especiales todos los meses en Ortopedia Laime,
donde encontrarás todo lo necesario para la mejora del bienestar en el hogar.
Sillas de ruedas, camas, sillones, ayudas de baño y ducha o para caminar y desplazarse.
En Laime encontrarás también artículos de higiene y belleza.
Ortopedia Laime, concertado con la Seguridad Social.
Visítanos en Estrada de Castela 269, salida autopista 34F, Narón.
Y en la web www.laime.es.
Radio Voz Ferrol, 105,4.
Llegan las músicas de Ferrolterra.
¿No os pasa que os molesta mucho cuando alguien hace ruido al comer? La verdad es que no. Bonilla a la vista.
Bueno, xa é martes, segundo día aquí con Sofía Espiñeira neste tempo de radio, neste tempo de músicas de Ferrolterra con unha mugardesa. Por certo, que recentemente tivemos tamén a un guitarrista mugardés que a verdade que nos deixou moi bo sabor de boca e que Mugardos tamén ten grandes músicos, eh? Por eso isto o chamamos músicas de Ferrolterra. Sofía, que tal, como estás? Bo día.
Bo día, moi ben, bueno, moi contenta.
Como levas? Porque non paras, eh? Sais de Elefante Elegante.
Os ensaios.
Veste pa aquí pa radio.
Sí,
sí. Isto é tremendo. Seguimos
frenético,
presentando.
Frenético.
Seguimos presentando ese...
Pero ilusionante.
Sí, seguimos presentando esas xeografías que non o dixemos, non? Pero hai xente colaborando nese disco e sobre todo nesa posta en escena que tes prevista o vindeiro día 25. Vas a estrenar en Mos, concretamente, o disco, non?
Sí, vou estar na sala Rebullón, que é unha sala moi xeitosiña, moi linda, cun sonido precioso e unha iluminación, bueno, é un espazo para música moi axeitado, e vou a presentar todos os temas nun formato trío con Judith Almeida no contrabaixo e coros, e Ailén Kendelman nas percusións e coros tamén. Uh-huh. Entón, bueno, moitas ganas de poñer isto no directo. Elas non gravaron no disco, pero finalmente para o directo pois apetecía meter pois os instrumentos, non, do contrabaixo, da percusión e tamén as voces femininas, coros, uh-huh, femininos, porque no disco están moi presentes. Entón, pois nada, topei estas musicazas para acompañarme.
Bueno, ¿de dónde sacas tiempo para hacer tantas cosas? Porque, a ver, hacer un disco no solamente es grabarlo, hay que crear toda esa musicalidad, todas esas letras que acompañan, bueno, pues a cada una de las canciones de este disco titulado Xeografías. ¿Quitasle tiempo o sono? ¿Cómo fas?
A verdade é que non sei como fago, pero creo que neste proxecto no que é o musical, a verdade é que non teño unha, así como noutras facetas, así que teño máis disciplina no entrenamento do corpo, da voz, ou, bueno, en certas cousas son un pouquiño máis disciplinada, pero no que é a creación das cancións é como que ás veces pasan temporadas longas de que non me ven nada, e hai outras temporadas que teño un montón de inspiración e, bueno, encho o móvil de audios de melodías camiñando pola rúa ou de trozos de letra, e sí que algún día digo, cando sinto que hai aí un material, pois algún día séntome e empezo a tirar do fío para ver si de aí, desas ideas, saen cancións. Uh-huh. Pero bueno, neste caso, en Xeografías hai unha mestura de cancións de hai algunhas cancións que son de temporadas moi antigas, antes do primeiro disco. Isto, claro, é un segredo que che conto aquí por primeira vez.
Bueno, pois non se nota, porque parece todo como feito especificamente para debuxar esa xeografía de reflexión, de paisaxes internos e externos, é como unha viaxe, en certo modo, por dentro e por fora de ti, non?
Exactamente, sí, sí, é un pouco unha esta esencia nómada, ¿no? que ese viaxeiro ou viaxeira, tanto que escoita como eu no caso de crear estas cancións, para min é un pouco unha viaxe cara ao entorno exterior e cara ao entorno interior, as paisaxes de fora e de dentro, que para min están en íntima relación e son moi metafórico, ¿no? O que sucede na natureza e o que sucede dentro de nós, porque ao final somos un pouco o mesmo, ¿no? Uh-huh.
Onte iniciábamos esa navegación con unha tripulación. Hoxe, por donde nos levas? Polas ramas, tal vez? Non sei.
Sí, exactamente, polas ramas. E xustamente esta é unha canción que ven de anos atrás, que non entrou no primeiro disco, pero estaba ali como escondida, como que rescatei porque dixen, wow, esta canción encántame, non sei por que non a recollín antes, bueno, porque como as sementes, cada canción ten o seu momento para crecer e para medrar. Entón, vouvos levar polas ramas, pero primeiro polas raíces, porque como xa dixen en algún directo eu sola, hai que botar raíces para medrar alto. Claro. Entón, levo-vos por Son Árbore, que, bueno, as árbores para min son templos, son os templos, non, naturais que hai. Creo que son un punto de encontro dos povos, son un lugar ao que poder volver, non, a toparte cos teus valores, coas túas raíces, e como as árbores tamén entre sí están todas conectadas por esas raíces baixo terra, como estamos conectados nós con todo.
Encántame.
Entón, bueno, me parece bonito.
Encántame escoitarte. Quedámonos con ese Son Árbore. Ela é Sofía Espiñeira. Ata mañá.
Silencio que empurra y alma, mirar cara arriba, onde que te agarras ti, que escada veas, como é que sobes tan alto, e como baixas tan fondo, e como é que canto máis fondo, máis forza collas no peito. Na na ra, na 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 ra, na na ra, na na ra, na 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 ra, na. Yeah. O teu redor, as conversas e o sentir dun pobo enteiro que un día foi sentar a tua beira coa súa fala, o seu amor, o seu mal, o carón da tua presenza, o teu ollar, zap, zarap, zap, zi, zarara, era, era, era. Eu son desfondos que teiman, eu son loita estoica que medra, eu son mas abertas da terra, árbores son. Eu son forza nas nosas crenzas, eu son vel do mundo fiadeira, eu son templos pido que verá, árbores son. Como é que mantes o corpo no tempo dos choros e non apodreces nunca no regueiro das vaguas, que alento a niña por dentro, calado e sinxelo que fai que non te caías dun golpe cando batente o delirio. Na na ra, na 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 ra, na na ra, na na ra, na 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 ra, na. Yeah. Bella muller escoitando queda como agochada na súa enteireza, polgos da tua voz antiga prenden os teus pés, pequenas vidas latexando, sen medo de morrer. Darara, era, era, era. Eu son desfondos que teiman, eu son loita estoica que me dá, eu son mas abertas da terra, árbores son. Eu son forza nas nosas crenzas, eu son vel do mundo fiadeira, eu son templos pido que berra, árbores son. A calma da tua irmandade, asombro da nosa xente, rede do mundo que fía, que non sabe de soidade. A calma da tua irmandade, asombro da nosa xente, meniño sempre crecendo, co seu fío de vontade. Red de fía, red de mundo,
árboles son deliciosa música. Sofía Espiñeira con nos esta semana aquí nas músicas de Ferrol Terra.
Loita estoica que me dá eu son, mas abertas da terra árboles son. Eu son forza nas nosas.
Nos pasa que os molesta mucho cuando alguien hace ruido al comer.
La verdad es que no. Bonilla a la vista.
Radio Voz.
Volve a paixón. Volven as rúas cheas de bulicio e de emoción. Volven as procesións máis vistosas, emotivas e solemnes de Galicia. Do 13 ao 20 de abril, esperámoste na Semana Santa Ferrolá, festa de interese turístico internacional. Non a podes perder. Concello de Ferrol. Feliz Semana Santa. Feliz Ferrol.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Bueno, ya estamos en el cierre de programa, sección de economía, la que cierra nuestro tiempo de radio cada semana con Miguel García Corral, que ya está al otro lado del hilo telefónico, y vamos a aprovechar muy bien el tiempo del que disponemos, que es hoy muy limitado. Miguel, buenos días.
Muy buenos días, Isidoro. Buenos a todos.
Bueno, estamos con la declaración de la renta a vueltas, estamos con las fechas de esta campaña del IRPF. El pasado miércoles comenzaba el plazo para la presentación de las declaraciones. Pero, Miguel, ¿cuándo podemos pedir cita para que Hacienda nos ayude a hacer la declaración por teléfono, por ejemplo?
Sí, es el conocido, le llamamos, y este 29 de este mes de abril, para comenzar el 6 de mayo las llamadas. Y para hacerla en persona, podremos pedir la cita el 29 de mayo para empezar el 2 de junio. Uh-huh. Y la campaña este año finaliza el 30 de junio. Y también comentar que se mantiene el plan especial para las personas mayores de 65 años que tengan su domicilio en pequeños municipios. Uh-huh. Y recordar, Isidoro, el teléfono de atención general de la Agencia Tributaria, que es muy útil. Aún no podemos hacer la declaración en nuestro nombre por teléfono, pero sí que podemos llamar a la Agencia Tributaria, y es además un número de Madrid, el 91 290 13 40, y este teléfono funciona de lunes a viernes y de 9 hasta las 7 de la tarde.
Bueno, en estos días ya hemos visto a gente haciendo cola en las gestorías, pues ya con sus papeles para preparar la declaración. ¿Alguna recomendación a la hora de afrontar esta campaña de la renta, Miguel?
Pues mira, la primera, como en todas las campañas, no tener demasiado prisa en entregarla.
¿Verdad? No.
Exacto. Incluso las personas que tengan descargada la aplicación se habrán fijado de que en este mes ya van, creo recordar, tres actualizaciones. Entonces, siempre al principio de las campañas la Agencia Tributaria mete modificaciones, hay cosas que a lo mejor no se habían explicado bien o no estaban bien puestas, y funciona así. Yo los tres años que trabajé en Hacienda, siempre en las primeras semanas de la declaración nos llegaban algunos informes, algunas órdenes o alguna sentencia que nos decía que había que modificar la cómo se tenían en cuenta determinados ingresos o alguna cuestión concreta de la renta, ¿no? Entonces, eso. Incluso la semana pasada, el periódico...
Sí,
la
lo voz, publicábamos.
Lo publicábamos, exactamente. El resultado de un estudio que decía que de media las declaraciones de la renta perdían 270 euros por no revisarla bien. Sobre todo las deducciones autonómicas, que, recordemos, no aparecen en el borrador. Entonces, no debemos eso, revisarla simplemente con además menos en una pantalla pequeña, ¿no? Y como recomendación, Isidoro, las deducciones autonómicas, ya lo decíamos, las circunstancias personales, porque recordemos que la declaración, claro, es una cosa que viene del año pasado y han podido cambiar algunas situaciones personales.
Claro.
Exacto, una persona mayor que está con nosotros, o un niño, o alguien que ya no vive en el domicilio. Hay cifras que pueden ir en más de una casilla, por ejemplo, los planes de pensiones, sobre todo pensando en el cónyuge, y que vayan en la correcta, ¿no? También algunos porcentajes que sean los correctos. También las compraventas, que los datos no van a venir en la declaración de la renta. Como mucho puede venir el precio de compra, el precio de venta, pero no van a venir los gastos asociados a esa operación, que uh-huh. vamos a tener que meterlos de manera manual. casi todos los gastos relacionados, por ejemplo, con los alquileres se pueden incluir y no van a venir en la declaración. ¿Y qué más que se me ocurre? Lo típico de las cuotas de sindicatos o partidos políticos, claro. Las donaciones.
Oye,
todo este tipo de cosas.
Si te parece, próxima semana entramos de lleno ya en las deducciones autonómicas, que hay que tenerlas en cuenta. Recordemos que cada autonomía tiene las suyas propias, así que aquí en Galicia hablaremos de las nuestras, por ejemplo, las de tener más de un hijo, etcétera. Te emplazo, por tanto, para la semana y a los oyentes. Si tienen alguna duda, no duden en consultar 673-156-824, nos enviáis un WhatsApp y la próxima semana damos cumplida respuesta. Querido Miguel, un abrazo fuerte.
Un abrazo a todos.
Nosotros volvemos mañana desde las 12 con más Voces de Ferrol, aquí en Radio Voz. Ahora os quedáis en compañía de la redacción deportiva de esta casa. Hasta mañana, saludos.